La Voz de América que se transmite desde Washington.
Hoy es viernes 21 de agosto de 2015.
Les saluda Yoconda Tapia
y Luis Alberto Facal.
Los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas de Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El presidente Obama asegura que la opción militar contra Irán seguirá vigente.
El Pentágono apoya el cierre de la prisión de Guantánamo.
Corea del Norte en estado de cuasiguerra.
Los Medias Blancas de Chicago vencen a los Angelinos de Los Ángeles.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Estados Unidos.
El presidente Barack Obama reiteró en una carta enviada a varios legisladores demócratas su disposición de continuar unilateralmente la presión económica y la opción militar en caso de ser necesario para contener a Irán.
Una de las cartas, la enviada al representante por Nueva York, Gerald Nadler, fue obtenida por el New York Times, que reportó sobre su contenido.
Si Irán busca continuar el desarrollo de un arma nuclear, todas las opciones disponibles para Estados Unidos, inclusive la opción militar, van a permanecer a disposición durante toda la duración del acuerdo y más allá, escribió el presidente de acuerdo con el Times.
El mandatario enfrenta oposición aún dentro de su propio Partido Demócrata contra el acuerdo nuclear firmado entre 6 potencias mundiales e Irán, el cual será sometido a votación en el Congreso a principios de septiembre, cuando los legisladores retornen de su receso de verano.
En una nueva encuesta de CNN-OCR divulgada este viernes, tampoco se ve una ayuda para Obama. De acuerdo al sondeo, el 56% de los estadounidenses cree que el Congreso debería rechazar el acuerdo firmado con Irán. Hace un mes, la oposición era del 52%.
Y 6 de cada 10 estadounidenses desaprueban el manejo que ha dado el presidente Obama a la relación con Irán.
Existe una alta posibilidad de que el Congreso rechace el acuerdo, lo que obligaría a Obama a vetar la resolución de rechazo. De ser así, sería necesario que 67 senadores voten a favor de superar el veto.
Hasta ahora, 26 senadores demócratas han declarado su apoyo al acuerdo y otros 5 tienden a apoyarlo. Solo 2, Chuck Schumer de Nueva York y Robert Menéndez de Nueva Jersey, se han opuesto abiertamente.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, confirmó que padece cáncer, que le encontraron 4 manchas muy pequeñas en su cerebro y que será sometido a un tratamiento a partir del jueves.
Carter ofreció una conferencia de prensa en el Centro Carter en Atlanta para responder a las interrogantes surgidas desde que anunció la semana pasada que padece esa enfermedad.
Con un impresionante espíritu y con mucha seriedad, el expresidente explicó los detalles de su dolencia.
Me hicieron una biopsia y encontraron que era cáncer y que era un melanoma. Entonces, aún ahora tienen la sospecha muy fuerte de que el melanoma comenzó en algún lugar de mi cuerpo y se propagó al hígado. Los médicos me dijeron que el 98% era un cáncer de piel y el 2% melanoma interno. Así que cuando regresé hicieron un MRI y encontraron unos 4 puntos de melanoma en el cerebro.
El exmandatario estadounidense fue sometido en agosto a una cirugía para extirparle un tumor canceroso de 2.5 centímetros que le fue descubierto en el hígado.
Luego del nuevo diagnóstico, el exmandatario dijo haber pensado que solo tenía unas pocas semanas de vida, pero dijo estar sorprendidamente tranquilo ahora y aseguró que ha puesto su situación en manos de Dios.
Estamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Y en otras noticias, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, ha expresado su total apoyo a la transferencia de detenidos en la prisión de la Bahía de Guantánamo.
I therefore
Quiero completar un plan responsable, realístico y centrado en la seguridad para una instalación de detención alternativa en Estados Unidos para la población no elegible para transferencia. Estoy complacido de que muchos miembros de ambos partidos políticos en el Congreso han indicado su interés y deseo de considerar tal plan.
Carter dijo el jueves que no ha habido presión de la Casa Blanca para transferir a prisioneros de Guantánamo.
Bajo la ley estadounidense, el secretario de Defensa tiene la autoridad final para aprobar cualquier transferencia de Guantánamo.
El portavoz del Pentágono, capitán Jeff Davis, dijo la semana pasada que el Pentágono tenía la esperanza de presentar al Congreso un plan para cerrar el centro de detención de la Bahía de Guantánamo después del receso de la rama legislativa.
Y en otras noticias, los bomberos en Los Ángeles lograron, luego de varias horas, contener un incendio provocado por una explosión subterránea el jueves por la noche que afectó un edificio de 19 pisos en el centro de la ciudad.
La fuerte explosión se sintió en una extensa área alrededor de las 10 de la noche del jueves y el portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Brian Humphrey, informó que el hecho está bajo investigación, pero que se sospecha que podría haberse generado por el mal funcionamiento de un generador.
El portavoz añadió que 4 personas sufrieron heridas leves y que los daños estructurales son amplios.
La explosión generó un apagón momentáneo de la energía eléctrica en la zona y provocó varios minutos de interrupción en un concierto de Shania Twain que se realizaba en el Coliseo Staples Center.
Y el secretario de Defensa de Estados Unidos felicita a 2 primeros soldados mujeres que completaron un riguroso entrenamiento en el ejército y que se gradúan hoy.
Informa Tony Cano.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, dijo este jueves en el Pentágono que felicitó personalmente a las 2 mujeres soldado que se convirtieron esta semana en las primeras mujeres en completar el entrenamiento de la rigurosa Escuela de Guardabosques del Ejército. En una conferencia de prensa en el Pentágono, Carter calificó a las mujeres como las pioneras que mostraron sus capacidades al terminar lo que llamó campo de pruebas. En verdad es un gran prestigio para quien sea, hombre o mujer, poder soportar el intenso entrenamiento y requisitos en la Escuela de Guardabosques, prevalecer y graduarse. Claramente, estas 2 soldados son pioneras y después de todo, eso es lo que significa ser un guardabosques. Christine Griest y Shay Harver se convirtieron esta semana en las primeras mujeres soldados en completar los cursos de la escuela y se graduarán en una ceremonia este viernes en Fort Benning, Georgia. El secretario de Defensa, Ashton Carter, debe decidir en los próximos meses si aprueba o no las excepciones recomendadas para una política de apertura en todas las posiciones militares para las mujeres. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América y al regresar hablaremos sobre la polémica en torno a la propuesta de eliminar la ciudadanía estadounidense por nacimiento para los hijos de los indocumentados.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa que se genera en Washington, en los estudios de La Voz de América.
Una fuerte polémica se ha desatado por las declaraciones del aspirante republicano a la presidencia en 2016, Donald Trump, implicando la eliminación de la ciudadanía por nacimiento para los hijos de los indocumentados.
Nuestra colega Angélica Herrera tiene este informe.
El derecho a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados tiene dividido al grupo de precandidatos presidenciales republicanos. El senador de Texas, Ted Cruz, fue el último en unirse a la propuesta de su rival Donald Trump, que busca evitar que los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados puedan obtener automáticamente la nacionalidad.
No tiene sentido que millones de personas lleguen ilegalmente a este país y que la ley les otorgue a sus hijos la ciudadanía en virtud de haber violado la ley.
Scott Walker, Lindsey Graham y Ben Carson también están a favor de la propuesta, que supondría cambios a la Constitución estadounidense.
Si vienen aquí y hacen eso, los podemos mantener juntos, empaquetándolos y enviándolos juntos a su país.
Pero a pesar de que Trump insiste en que la ciudadanía por nacimiento es el mayor imán para la inmigración ilegal, otros de sus rivales como Jeb Bush y John Kasich han dicho que no considerarían revocarla.
Ellos tienen a sus bebés en Estados Unidos. Y ahora nosotros nos tenemos que ocupar del bebé, su seguro social, su seguro médico, su educación. Hazme el favor.
El tema también comienza a generar fuertes críticas internacionales. El gobierno mexicano rompió su silencio calificando esa y otras de las propuestas de Trump como prejuiciosas, racistas e ignorantes y que además afectarían el bienestar de ambas sociedades. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, en Buenos Días América, el ejército norcoreano se declaró en cuasi estado de guerra luego de que el líder de ese país, Kim Jong-un, dijera que sus tropas están preparadas para una confrontación en la línea fronteriza entre el norte y el sur.
El jueves, las dos Coreas intercambiaron fuego de artillería a través de la línea divisoria. La agencia estatal de noticias dijo que Kim hizo la declaración luego de una reunión de emergencia de la Comisión Militar Central de Corea del Norte el viernes.
Por su parte, Corea del Sur también aumentó su estado de alerta militar, indicando peligro inminente o ataque inminente. Seúl también ha limitado el número de personas que pueden entrar al parque industrial que manejan conjuntamente con Corea del Norte.
Proteger al personal de seguridad es la prioridad, así que nuestra posición es que debemos limitar el número de personas que entran y salen del parque industrial a un mínimo. Por lo tanto, lo primero es autorizar a los que salen y llegan a Seúl en el mismo día, y lo segundo es permitir que aquellos que están involucrados directamente en el manejo gerencial puedan salir, según dijo el ministro de Unificación de Corea del Sur.
La guerra de propaganda se reanudó después de que Seúl acusara a Pyongyang de colocar en el lado surcoreano de la zona desmilitarizada las minas terrestres que mutilaron a dos soldados surcoreanos la semana pasada.
Con un nuevo rescate financiero para mantener a Grecia a flote, la atención cambia ahora a la elección de un nuevo líder tras la abrupta renuncia del primer ministro.
Alexis Tsipras informó al presidente griego Prokopis Pavlopoulos de su renuncia el jueves. Tsipras pidió una elección anticipada para el 20 de septiembre, 7 meses después de haber asumido el cargo.
Me gustaría someter mi renuncia al gobierno y expresar mi creencia de que el proceso constitucional tiene que ser puesto en movimiento para que podamos, tan pronto como sea posible y con toda la debida civilidad, ir a elecciones para que el pueblo griego pueda decidir en qué forma el país debe ser guiado segura y rápidamente fuera de la crisis.
En las calles de Atenas, algunos ciudadanos también reaccionaron. ¿De qué nos preocupamos? La próxima persona que gane las elecciones va a hacer lo mismo que las previas. Desafortunadamente nos hemos acostumbrado a esta situación.
Pero meses de contenciosas negociaciones con los acreedores de Grecia antes de lograr su paquete de rescate, los ministros de finanzas en Bruselas y los ciudadanos griegos tienen la esperanza de que el país rompa su ciclo de dependencia y avance a ser autosuficiente.
Y vamos a hacer una breve pausa en Buenos Días América. Al retornar estaremos hablando de los mercados bursátiles.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en boanoticias.com. Nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América a través de La Voz de América desde Washington.
Los mercados de acciones globales se desplomaban este viernes apuntando a su peor semana del año, mientras las materias primas sufrían una nueva golpiza después de otra serie de datos alarmantes de China que impulsaron a los inversores a la seguridad de los bonos y el oro.
Los indicadores chinos señalaron que su gigantesco sector manufacturero se desaceleró al ritmo más rápido desde el peor momento de la crisis financiera en 2009, confirmando las preocupaciones acerca de su salud.
Los activos de mercados emergentes enfrentaban un nuevo desplome y los precios del petróleo se encaminaban a su racha de pérdidas más larga desde 1986, pues el miedo a una desaceleración del crecimiento global liderada por China oscurecía la percepción financiera.
Y las bolsas europeas comenzaron con bajas profundas, aunque recuperaron algo de terreno por cierta sensación de alivio de cara a una mejora de los datos manufactureros y de servicios de la zona euro.
El índice británico Financial Times 100 cedía 0,7%. El alemán DAX, que atraviesa su peor mes desde 2011, descendió algo más de 1%. Y el francés CAC 40 caía 0,8%.
En Wall Street se anticipa una apertura a la baja para las acciones estadounidenses este viernes.
Y continuamos con un vistazo a Latinoamérica. Trabajadores que habían sido enviados de Cuba a Venezuela como parte del programa de ayuda exterior de la isla y que de ahí huyeron a Colombia con la esperanza de emigrar hacia Estados Unidos bajo un programa denominado Cuban Medical Professional Parole Program, se encuentran en Colombia en un limbo migratorio.
El proceso de solicitud de esas visas estadounidenses desde Colombia en teoría solo tomaba varias semanas, pero los trabajadores de salud cubanos tienen casi un año esperando respuesta del gobierno de Estados Unidos.
El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, explicó en rueda de prensa en qué consiste el programa, pero no dijo si se está ayudando a los trabajadores de salud cubanos estancados en Bogotá a agilizar sus solicitudes.
El programa está administrado por el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional y permite a médicos cubanos reclutados a estudiar y trabajar en un tercer país bajo la dirección del gobierno cubano a posteriormente entrar a Estados Unidos legalmente.
El portavoz agregó que el programa no tiene que ver con las nuevas políticas en relación a Cuba y que el tema no ha sido planteado en las más recientes conversaciones con el gobierno de La Habana.
Por otra parte, autoridades venezolanas activaron un plan especial de seguridad en el estado Táchira para capturar a presuntos paramilitares y determinaron el cierre de tres pasos fronterizos. La información con Álvaro Algarra.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la frontera con Colombia en el estado Táchira, en principio por 72 horas, luego de un ataque contra efectivos militares en la población de San Antonio, cuando los uniformados se encontraban en labores de patrullaje y fueron emboscados por presuntos paramilitares.
He girado instrucciones, quería anunciarlo, de cerrar la frontera con Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata. Por 72 horas he dado órdenes precisas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Emboscada le hicieron precisamente en el momento que se dirigían en su tarea y su faena diaria a combatir todas estas mafias de bachaqueros paramilitares que vienen de Colombia.
Por su parte, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vilma Mora, aseguró que militares y policías realizarán revisiones casa por casa para dar con los responsables, al tiempo que calificó estos actos como una emboscada de aniquilamiento.
A propósito de este suceso armado, el internacionalista Óscar Arnal, en diálogo con La Voz de América, asevera que el cierre de frontera afectará a más de 200.000 personas que transitan de un lado a otro para realizar sus actividades.
Es un poco lo que hemos visto, el culpar siempre a un enemigo externo de lo que sucede en Venezuela. Y evidentemente hay que buscar a los responsables y hay que solidarizarse plenamente con las Fuerzas Armadas. Pero claro, que se afecte de ese modo la relación que hay laboral, comercial, es muy perjudicial para los dos pueblos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa. Al regresar, la información deportiva.
Good afternoon, everybody. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com. Nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Y vamos a las noticias deportivas con nuestro colega Luis Alberto Facal.
Así es, Gioconda, tenemos información relacionada al béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Blancas de Chicago han tenido problemas para anotar carreras, pero ante los Angelinos de Los Ángeles el jueves pudieron firmar por fin una gran entrada y evitar una barrida en la serie de 4 partidos. El cubano José Abreu culminó un 5th inning con 5 carreras en un doble de 2, aprovechándose de un cambio de decisión tras una revisión de la jugada en video, y los Medias Blancas pusieron fin a una seguidilla de 7 derrotas lejos de su estadio al imponerse 8-2 a los Angelinos. Por otra parte, el brasileño Ricardo Ferretti será entrenador interino de la selección mexicana de fútbol en relevo de Miguel Herrera, según anunció el jueves por la noche el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Décio de María. Ferretti, un veterano de 61 años, ha sido 3 veces campeón de la Liga Mexicana en diferentes equipos y con Tigres perdió la última final de la Copa Libertadores ante el River Plate argentino. Novak Djokovic estrelló su raqueta contra el suelo después de perder el primer game del segundo set y parecía dirigirse a otra inexplicable derrota en un terreno que se le ha escapado. Al final recobró la calma y empezó a mostrar su mejor nivel. El serbio, primera raqueta del mundo, remontó de una desventaja 3-0 en el último set y superó el jueves 6-4, 2-6, 6-3 a David Goffin en el Masters de Cincinnati. Y hasta aquí las noticias deportivas.
Y llegan los espectáculos en este informe de Gesell Tobías.
Ne-Yo reemplazará a Robin Williams en una nueva compilación musical de Disney a sus clásicas películas infantiles. El cantante estadounidense puso su voz a la popular canción de Aladino, A Friend Like Me, que forma parte del álbum We Love Disney.
When Alibaba had them 40 things, every said had 1,000 tales.
Producido por la mente maestra del pop, David Foster, el proyecto busca actualizar las voces de las canciones tradicionales de Disney con estrellas actuales como, además de Ne-Yo, Ariana Grande, Jason Derulo, entre otros. Una de las comedias más esperadas del año llega con un dúo dinamita, Kristen Stewart y su novio, al menos en la película, J.C. Eisenberg. La historia relata las aventuras de Mike, un chico soñador y entusiasmado con su pareja Phoebe, una joven siempre a la altura de las circunstancias.
His name is 47.
Pero si acción es lo que buscas, Hitman, Agente 47, la tiene toda. La saga del hombre genéticamente modificado regresa esta vez con el actor Robert Friend, quien ayuda a una joven, interpretada por Hannah Weir, a encontrar a su padre. Mientras que Learning to Drive nos muestra un divertido drama que profundiza las complicadas relaciones matrimoniales y cómo una escritora encuentra refugio en su profesor de manejo, un hombre culturalmente distinto a ella, pero con problemas similares. Desde los estudios de La Voz de América en Washington informó Gesell Tobías.
Y al final de Buenos Días América tenemos un resumen de noticias.
Autoridades electorales en Haití informaron que se volverán a realizar elecciones legislativas en 25 distritos del país debido a acciones de violencia que interfirieron el ejercicio libre de la votación.
El miembro del Consejo Electoral Provisional, Mosler George, dijo en conferencia de prensa que el 25 de octubre es la fecha fijada para esa votación extraordinaria.
Y el mes de julio fue el más caliente que se tengan datos en la tierra, superando anteriores marcas, según indicaron autoridades federales en Estados Unidos.
El promedio de temperaturas de julio fue de 61,86 grados Fahrenheit, superando las previas marcas mundiales establecidas en 1998 y 2010, en aproximadamente una séptima parte de un grado. Se trata del mayor margen que se tengan datos.
Estos datos comenzaron a recopilarse en 1880, pero 10 de los meses más cálidos han ocurrido desde 2005.
Los primeros 7 meses de 2015, de enero a julio, son el periodo consecutivo más cálido.
El científico Jay Crouch, de la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos, dice que es muy probable que 2015 termine como el año más caliente.
Bueno, ya veremos. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado. Llegamos así al final de Buenos Días, América.
Elena Skotowska estuvo en la producción general, Curtis Bynum y Alfredo Santos en la sala de ingenieros.
Luis Alberto Facal les agradece su atención y los invito a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
Y Yoconda Tapia les desea un feliz fin de semana. Bienvenidos a Buenos Días América.